1:13. Y a propósito de temas de discusión, este es un tema de debate. Y bueno, aquí vamos a tratar de construir desde nuestra situación de medio. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le puede costar la reconstrucción? ¿Cómo hay que hacer la reconstrucción? ¿Qué debimos hacer? Sí, señor. A algunos no les gusta. Tú dices eso y los acá dicen, no, discutamos después. No sea. En paralelo hay que discutir quiénes han sido los que no han hecho lo que debían hacer y nos han traído esta desgracia y por supuesto ir reconstruyendo. Porque si algo hay que aprender de esto son lecciones como, por ejemplo, castigar a quienes han omitido, a quienes han debido presupuesto, a quienes han sacado plata de aquí para poner plata allá y utilizarlo en otra cosa y se han olvidado de mitigar, de trabajo de mitigación de daño. O en todo caso, de mantenimiento de causas y una enorme cantidad de cosas que estaban pendientes de hacer. Sobre esto converso ahora mismo con Epifanio Vaca, economista del grupo Propuesta Ciudadana. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle.
Gracias, buen día.
Bueno, hay cifras respecto a lo que podría costar la reconstrucción, lo que nos podría costar ahora. Están hablando algunos de, escuché por ahí 4.500, escuché 6.000, decía hace algunos momentos el representante del Colegio Contado de Arquitectos. ¿Se ha hecho algún tipo de cuantificación de lo que podría significar el costo para el país de la reconstrucción a partir de la próxima semana?
Todavía no hay cuantificaciones precisas, pero tal vez lo que sí nos puede servir de referencia es que el año 98 la reconstrucción costó más o menos 3.000 millones de dólares.
Ya.
No estamos hablando como de 12.000, 11.000 millones de soles.
Y digamos, ¿en impacto qué ha sido? ¿Igual? ¿Menor?
Ahora, por lo que yo estoy escuchando, el daño en puentes caídos, en daño de la infraestructura, carreteras, ya este niño costero tiene, es mayor que el de 98. Mm. Entonces, todavía estamos viendo, todavía quedan 1 o 2 semanas.
Ojalá que máximo.
Esperemos que máximo. Entonces, yo creo que ese costo de la reconstrucción va a estar arriba de esa cifra de los 3.000 millones.
O sea, digamos, podríamos estar promediando en el 5.000.
Ya, entre 3.000 y 5.000 como máximo podríamos decir.
Como máximo.
Sí.
Ahora, ¿tenemos esa plata?
En este momento no.
¿No hay ese dinero?
Ese monto no tenemos. Lo que este año se cuenta en el presupuesto de este año está presupuestado como 1.300 millones de soles. El presidente ha anunciado que también se puede usar parte del Fondo de Estabilización Fiscal, que es un ahorro que tenemos.
¿En cuánto estamos en el Fondo de Estabilización Fiscal?
En el Fondo de Estabilización Fiscal hay 8.000 millones de dólares.
Ah, 8.000 millones.
8.000 millones de dólares. Y pueden haber...
¿La norma permitiría utilizar eso, digamos, a discreción, por decirlo de alguna manera?
No, porque tenemos nosotros una regla fiscal que está establecida por ley, y es que este año 2017 no podemos tener un déficit fiscal mayor al 2.5% del Producto Bruto.
A ver si va entendiendo la gente. Hablamos de un fondo establecido fiscal en 15 mil millones de dólares.
8 mil.
¿Qué significa en primer lugar eso? ¿Ese es un dinero que está dónde?
Son ahorros que están en el Banco Central de Reserva.
En el Banco Central de Reserva. Ok, ya. Pero usted dice que si los tocamos, hay un riesgo de aumentar el déficit fiscal.
Exactamente, o sea, hay una regla en el manejo de la economía.
Entonces, ¿para qué nos sirve una cosa como esa? ¿Qué?
Entonces, un factor clave es cómo están yendo los ingresos, porque si nuestros ingresos aumentaran de manera significativa, nos da mayor capacidad de gasto, pero eso no está ocurriendo.
¿Cuánto podemos tocar de esos 8 mil millones sin generar, digamos, un hueco en déficit fiscal? Pero también se podría quizá aumentar algunas décimas, no sé si podemos llegar quizá a un punto porcentual adicional. Tampoco es que hay que morirnos por medio punto porcentual adicional al déficit.
Me parece lo que cabe es ya hacer un cambio en la norma para subir eso a 3% por lo menos.
Y estaríamos bien, totalmente manejable.
Claro, un punto del producto es 2.000 millones y medio punto son, o sea, se puede tocar unos 1.000 millones de dólares de ese fondo más otros dineros. Más deuda, yo creo que la otra...
¿Más deuda? ¿Qué es más deuda? ¿Qué se llama más? ¿Endeudarnos como país?
Claro, porque el Perú tiene una de los ratios de endeudamiento más bajos de América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra deuda actual está más o menos en el 23-24% del producto. Yeah. Chile es el único que tiene un ratio menor. Entonces, y los países, la mayor parte, están pues en 30, 40, 50% de su producto como deuda. Entonces, ahí tenemos un espacio también para...
Pero a usted le dice al ciudadano común y corriente endeudado, dice, madre mía, ¿se acuerda de la deuda externa en la época de Alan García? ¿Se acuerda de la deuda externa en donde la verdad es que teníamos que pagar como 2.000 millones de dólares anuales?
Ahora, esa deuda...
Y nos comía, pero... ¿Esa no es ahora igual?
No, yo creo que ahora hay un manejo macroeconómico mucho más disciplinado.
No nos complicaría, no habría un pretexto para decir, no puedo levantar sueldo a muerto porque tengo que pagar deuda externa. No, eso no, ese escenario no ocurriría.
No creo, yo creo que el principal desafío que tenemos los peruanos hoy en día frente a esta desgracia está en la capacidad del Estado para afrontar la rehabilitación, la reconstrucción.
Ahora yo pregunto, ¿por qué hago un préstamo y no uso mis reservas? O sea, las reservas existen también, ¿verdad? Tengo reservas internacionales.
Claro, es que hay reglas.
Y las reservas es, digamos, como un ahorro pues macro del país. Hemos ido creciendo enormemente, hemos ido aportando anualmente al fondo de reservas. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿60 mil millones de reservas?
Sí, por ahí, las reservas internacionales. Pero ¿Eso
no se puede usar?
Eso no se puede usar. Lo que sí se puede usar es parte de este fondo de estabilización fiscal.
¿O las reservas no puedo tocarlas?
No.
Ah.
No, Alan García lo hizo y viste cómo...
Sí, pero Alan García se tiró, pues, de lo que tenemos 1.200 y se tiró a menos 400, fue un irresponsable absoluto.
¿Cómo terminamos? Porque eso es lo que... Eso respalda el comercio internacional, ¿no?
Ya, ok, entonces ni pensar en esa reserva internacional. Lo que tenemos que pensar es en el fondo
de estabilización fiscal
o endeudamiento.
Los ahorros que tenemos o endeudamiento, son esas tres posibilidades de financiamiento que hay.
Ya, ¿por cuál cree que iría a Torno?
Yo creo que para empezar hay que ir por los ahorros que tenemos, incluido el fondo de estabilización fiscal.
Ya,
con eso tenemos, digamos, el dinero para trabajar el por lo menos un año o más, y ahí está el desafío.
A eso iba también, porque si estamos hablando de que vamos a poner el peor escenario, 5 mil millones de dólares la reconstrucción del país, eso no se va a hacer pues en 5 meses, me imagino que significará probablemente el presupuesto de 3 años, ¿no?
Por lo menos, 3, 4 años.
Sí, claro. Podríamos manejarlo.
Yo creo que sí.
Claro,
sí, pero el desafío es el cómo se va a hacer y si el país está preparado para eso. Lo que nos ha mostrado esta desgracia, el niño costero, es que tenemos un Estado que no ha planificado nada durante los últimos 25 años. O sea, desde el 98 a la fecha no hemos aprendido nada. Se ha seguido construyendo las quebradas, nuestra infraestructura económica es mala, puentes que se están cayendo. Fíjese la comparación que hemos visto en el norte del país entre Zarumilla y el Ecuador, cómo nuestra base agroexportadora tenía una infraestructura lamentable, precaria, que se ha, digamos, con el crecimiento del río, todo se ha inundado. Entonces, a futuro, tenemos que hacer grandes obras pensando pues en 25, 30, 50 años.
Y el ejemplo de Ecuador nos puede ayudar para un concepto concreto.
Sin duda.
Y es este tema que aquí en el Perú no hemos asumido como lección. Nos parece la prevención un gasto en vano, inoficioso, porque los alcaldes y las autoridades, ¿y si no viene? ¿Y si no desborda? Miren, habría que hacer una comparación elemental. ¿Cuánto invirtió en prevención Ecuador versus sus daños? ¿Y cuánto va a costarnos la reconstrucción versus lo no hecho en prevención en Perú? Ese va a ser, pero una bofetada.
Exactamente.
Eso hay que aprender para decir, ya ven, prevenir. No es gastar, prevenir es invertir.
El resultado de esa pregunta que has planteado es que es altamente rentable hacer un buen trabajo de prevención.
Porque me imagino que, porque de hecho hay daños en Ecuador, me imagino que la reconstrucción en Ecuador no va a llegar ni a 400 millones de dólares.
No, ni la décima parte de lo que estamos teniendo nosotros.
Y me imagino que la inversión para hacer lo que ha hecho no debe haber costado más de 1.000 millones de dólares. Imagínate, saca el cálculo, nosotros nos podemos ir a 5.000, estamos hablando de 3.500 millones largos.
Así es.
En Ecuador.
Así es.
¿Cuáles van a ser los retos y los desafíos?
Ese, yo creo que me parece correcta la decisión de haber renunciado a esta idea del zarro de la reconstrucción. Me parece que la tarea tiene que estar en el Ejecutivo, liderado por el presidente del Consejo de Ministros, y los sectores como transportes, vivienda, jugarán un rol protagónico ahí. Y yo creo que ese trabajo tiene que hacerse en estrecha coordinación con los gobiernos regionales y municipalidades.
Sí. ¿Qué es lo primero que hay que hacer, por ejemplo? Bueno, una articulación, de hecho, los sectores correspondientes que usted ha mencionado, y cuáles deberían ser las primeras acciones.
La rehabilitación, obviamente. O sea, estamos viendo, esta mañana he visto imágenes dramáticas de lo que está pasando en Piura, en Catacaos, sí, es la atención a la gente. Dotarles de viviendas, son como 150, 160 mil viviendas que se han caído o están inhabitables. Entonces, esa es una tarea muy grande inmediatamente. O sea, la tarea más urgente es cómo ponemos en condiciones de vida humanas a la gente que ha sido afectada, y después la rehabilitación de las vías de comunicación, que son las...
Ahora, sin embargo, desde el punto de vista de economía, algo que debería satisfacernos es que de ninguna manera cabe la posibilidad de que nos digan que no tenemos formas financieras. O sea, no somos un país quebrado, ¿ok?
No
somos un nada. País. Económicamente somos un país solvente.
Así es.
Que si sale al mundo y dice necesito préstamos, tendríamos, me imagino, 10 bancos para dispuestos a prestarnos.
¿No? Ahí no hay problema.
Eso yo creo que ahora, eso es lo que nos da tranquilidad.
Ahora se cae de Maduro. Yo creo que ahora sí, esta decisión de dejar de lado los panamericanos me parece... políticamente y digamos socialmente una decisión
que pero no económicamente o sí porque sigue insistiendo y parece que la lógica es esta, o sea, ¿por qué voy a suspender si tengo plata? Eso sigue diciendo el Zavala.
Pero está el tema del déficit fiscal que te he dicho, que eso es una restricción que se tiene que manejarse con mucho cuidado. Ya,
pero el déficit fiscal se maneja anualmente, ¿correcto?
Claro.
Correcto. Y tanto los panamericanos como la reconstrucción del país, estamos hablando más o menos a 2 o 3 años.
En los panamericanos,
digamos,
mucho menos, ¿ah? Porque eso sí...
2019.
Inicio del 19. Todo tiene que estar terminado el 18.
¿Y estás hablando de cuánto? ¿De 3 mil millones?
1.200, 1.300 millones de dólares.
¿De dólares? ¿Más de 3 mil millones de dólares?
Claro. Como estimación primero, otros dicen que eso, como siempre ocurre, se va a aumentar en 50 o tal vez 100%.
¡Wow! Ahí sí podemos hacer un hueco, ¿no?
Y también son las energías del Estado. O sea, yo creo que el Estado tiene que desplegar todas sus energías al trabajo de rehabilitación y reconstrucción que ha tocado a gran parte del país. Mm. O sea, lo más grave es, obviamente, Tumbes, Piura... Hasta
ahora, ¿usted ha hecho una evaluación de lo que ha sido ejecución de gasto o de inversión, porque habría que decirlo así, en lo que corresponde a reducción de vulnerabilidad y atención a emergencias en desastres? ¿Qué es lo que ha encontrado en los últimos años en el Perú?
Aquí lo que encontramos es que el dinero que el Estado ha destinado a este programa presupuestal orientado precisamente a disminuir la vulnerabilidad, a atender las emergencias, ha aumentado considerablemente. Esto del 2013 era solo 650, o sea, del 2013 hemos gastado 650 millones de soles, yeah. El 2015 se gastó 2.200 millones, o sea, el gasto público al 2015 se ha aumentado, se ha triplicado. Entonces, ha crecido considerablemente y después cae, obviamente, después del 2015-16.
Hemos tenido un pico el 2015 y me imagino que eso ha tenido que ver con los anuncios que hacían en FEN y otros.
Exactamente. Más,
diciendo que el 2016 nos venía un niño muy mal.
Exactamente.
Y ya el 2016, de lo que teníamos 2.600 millones gastados, hemos empezado a gastar solo 1.600.
Así es. Mm. Así es. Y
el 2017 estamos hablando de 1.300
millones. 1.300
millones. Pero añadido, porque no eran los 1.300.
¿Verdad? No, empezamos con 700 millones.
Claro.
Entonces ya se ha modificado con todo lo que está ocurriendo. ¿Y eso
de qué habla? O sea, ¿eso qué nos dice? Que este gobierno en particular está perdido en el tema de prevención. O sea, no calculó, no tuvo ese elemento como parte del diseño de su política económica.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ahí se... No sé si se descuidaron o no estuvieron lo suficientemente atentos, sí, para prever esto. Y también, obviamente, afecta el hecho de que, digamos, los ingresos están caídos. Hay menos plata de lo que había hace 2 o 3 años, ¿no?
Muy bien.